Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, amigos, y muy bienvenidos una semana más aquí a vuestro espacio de misterio en Onda Madrid, aquí a Madrid Misterioso. Esta semana tenemos un programa muy especial en el que vamos a tratar dos temas, además muy diferentes, aunque si queremos siempre podemos encontrar nexos. En primer lugar, vamos a charlar con Jesús García, el director de Medjugorje, la película, y en esta charla vamos a hablar de estas famosísimas apariciones marianas en un pueblecito de Bosnia-Herzegovina y vamos a tratar de dilucidar qué secretos, qué misterios esconden este lugar, sus videntes, sus apariciones e incluso sus secretos. Será una tertulia interesante. Yo contemplo estos lugares como por ejemplo Fátima, Lourdes, etcétera, como lugares, lo que llamamos a veces lugares de poder, lugares llenos, cargados de una energía muy especial, energía que han traído sin duda los peregrinos después de que se produjera un suceso forteano, extraño, sobrenatural, y que han ido acumulando decenas, centenares, miles de peregrinos con el paso del tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron las apariciones de Fátima y aún sigue acudiendo muchísima gente. Ha pasado bastante tiempo desde que comenzaron las de Medjugorje y no solo sigue llegando la gente en autobuses, sino que sigue apareciendo, según los testimonios de algunos videntes, sigue apareciendo la propia Virgen María. Esa entidad tan misteriosa, tan, podemos decir, luminosa, y que para nosotros es un verdadero enigma, realmente es un verdadero enigma, y vamos a intentar acercarnos a ello. Y en la segunda parte vamos a hablar de la Gioconda del Prado. Hombre, hablaremos de un personaje también con muchos enigmas a su alrededor, como es Leonardo da Vinci, porque la vamos a comparar con la Gioconda de da Vinci, esta que almacena este, que yo creo que es el mejor museo del mundo, la mejor pinacoteca de arte antiguo, el Museo del Prado. Tiene ahí un cuadro durante mucho tiempo ignorado, durante mucho tiempo segundón y sin prestarle atención, hasta que en una época más reciente se puso en valor, se restauró, y hoy en día tenemos una muestra, una exhibición temporal en el Prado, en la que se analizan un poco algunos cuadros de los discípulos de Leonardo, y el protagonista, el principal, es precisamente la Gioconda del Prado. También tiene sus misterios. Nos lo va a contar una invitada, Macarena de Rosa, al final de nuestro programa. ¿Os gusta el menú? Pues nada, sin más dilación, comenzamos.
Jesús, tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos.
Que bueno, que yo quería comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia.
Mi nombre es Nando Parrado. Soy uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes.
La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones.
María Pavlovich me dijo: Marinko, anoche han visto a la Virgen.
Los niños, cuando les amenazaban, decían: preferimos morir que decir que estamos mintiendo.
Como niña, pues lo escuché, pero no pensaba que era posible.
Cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción fue la de que no me creía nada, ni una palabra.
Yo me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí.
Ella sonrió y dijo: ¿sabes, querido hijo? Yo no elijo siempre a los mejores.
La madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús.
Yo no vi a la Virgen como tal, no puedo decir tal, pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente.
Yo, al salir de esa misa, era otra persona totalmente diferente a la que entró.
Y lo único que recuerdo fue que paró todo a mi alrededor.
Medjugorje es un lugar muy especial.
Medjugorje es el tráiler del cielo.
Hace 40 años la Virgen se apareció en Medjugorje, una pequeña población de la actual Bosnia y Herzegovina. Apareció encima de una nube y su mensaje era de paz. 6 fueron los videntes cuyas vidas cambiaron aquel verano. Mensajes vitales para la humanidad, conversiones, pruebas de fe, vidas que dan un giro de 180 grados, milagros y secretos. Estos son solo algunas de las facetas de este santuario de apariciones. Recientemente se ha estrenado en Madrid y en muchos cines de España una película que se puede ver, como digo, en distintas salas. Medjugorje, la película, nos traslada a este caso de la mano de los periodistas Borja Martínez Echevarría y Jesús García Colomer, que hoy nos acompaña para hablarnos de la película y de estas misteriosas apariciones. Jesús García Colomer, bienvenido.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de tenerte aquí y bueno, un proyecto valiente que trata de retratar pues esa realidad que se está viviendo en este lugar. Si te parece, comenzamos para contextualizar, por si acaso hubiera algún oyente, aunque lo dudo, pero por si acaso hubiera algún oyente que nunca jamás hubiera oído hablar de este tema, de este caso de apariciones marianas, y después nos vas a contar sobre la película. ¿Nos puedes contar a grandes rasgos en qué consistieron las primeras apariciones de la Virgen en Medjugorje?
Sí, sí, por supuesto. Voy a empezar, bueno, lo primero, decir que Medjugorje es un pueblo, una aldea, que está ubicado en Bosnia y Herzegovina, en la parte más cercana a Croacia por el sur. Era lo que era la antigua Yugoslavia y era un pueblo en 1981, que es cuando comienzan los fenómenos de Medjugorje. Era un pueblo de 400 habitantes, un pueblo en su mayoría dedicado al trabajo del campo, tanto al ganado como a la agricultura, en un país comunista como era la Yugoslavia de entonces, y que hubiese sido un pueblo anónimo como miles y miles y miles de pueblos de toda Europa, ¿verdad? Y entonces, pues la tarde del 24 de junio de 1981 es cuando cambia esto y comienzan los sucesos de Medjugorje. Todo esto sucede con dos niñas de 15 años, que son amigas. Una de ellas se llaman Ivanka y Mirjana. Mirjana acaba de llegar de Sarajevo, que es donde vive, y ha llegado porque va a pasar el verano en casa de los abuelos, como ha hecho siempre. Y se está dando un paseo con Ivanka, pues, para contarse las novedades y ponerse un poco al día. Y bien, pues en un momento dado, una de ellas, Ivanka, dice... Mirjana, creo que la Virgen está ahí delante de nosotras, en el monte. Mirjana no le hace ni caso, sigue caminando unos pasos, se encuentra con otro grupo de chicas y de chicos y bueno, y dicen tener la misma visión, la misma aparición. Salen corriendo, viven una situación de sorpresa, de susto, de ilusión, de asombro, todo al mismo tiempo. Salen corriendo cada uno a su casa. Algunos no dicen nada, otros cuentan lo que les ha pasado y el segundo día regresan al mismo lugar a la misma hora, acompañados ya de algunos familiares y vecinos de esa zona de Medjugorje. Y se repite la experiencia y una vez que se repite ese segundo día ya queda formado el grupo de los 6 videntes de Medjugorje, que son 6, 4 chicas y 2 chicos, y desde ese segundo día hasta hoy, hasta nuestros días, siguen manteniendo ese testimonio de tener esos encuentros todos los días. A día de hoy, 3 de ellos no, 3 de ellos simplemente es un día al año, pero los otros 3 mantienen tener esas apariciones todos los días, que además tienen un motivo, que unos la sigan viendo y otros no, en fin, bueno.
Uh-huh. Estamos hablando de un lugar entonces casi único, por su frecuencia y porque sigue activo hoy en día. Pocos santuarios marianos siguen activos y los videntes No sé si pocos o ninguno, Jesús.
Bueno, con tanta asiduidad, con un ritmo de apariciones tan, bueno, tan numeroso, y que se alargue durante tanto tiempo activo, o sea, es posible que haya algún lugar en el mundo ahora mismo en el que haya otro caso de apariciones, porque es verdad que hay muchos casos en realidad. Lo que pasa es que muchas veces no se conocen o se viven más en privado, pero efectivamente tan, digamos, tan intenso, por así decirlo, es único. Sí que es verdad que hubo unas apariciones, por ejemplo, en Laus, que es una aldeita que hay en los Alpes franceses, que la vidente Benita Rencurel, estamos hablando entre el siglo XVII y el XVIII, tuvo apariciones de la Virgen durante 54 años. Pero es verdad que no eran todos los días. Uh-huh. Y es verdad que era solo una vidente, no seis. Entonces es verdad que dentro del fenómeno de las apariciones este es muy singular y al mismo tiempo, además, por lo que tú dices, ¿no? Nosotros, si estudiásemos Laus, como te he citado, estaríamos haciendo un trabajo de historia, pero Medjugorje está sucediendo a día de hoy. Entonces es un trabajo de periodismo, de reporterismo, de investigación. Efectivamente. Pues mira, poniendo el ejemplo del volcán de La Palma, no es lo mismo investigar un volcán que está apagado, que tuvo una erupción hace 100 años, que investigar un volcán mientras está en plena erupción. Pues Medjugorje está en plena erupción ahora mismo.
Efectivamente, y eso es lo que nos cuentan también, volviendo al volcán, los propios vulcanólogos. Es verdad que, claro, estamos en una época, año 81, una época para el lugar muy distinta a cómo estará configurado hoy en día. Es verdad que yo he leído por ahí que los videntes y el párroco fueron detenidos durante este proceso de apariciones marianas.
Sí, al inicio de las apariciones, sobre todo, las persecuciones fueron brutales. Como he dicho, el sistema era un estado ateo, porque en el comunismo, no laico, sino que oficialmente no podía haber ninguna religión, ¿no? Entonces, las persecuciones fueron muy duras desde el principio, y no solo las persecuciones, también las amenazas, ¿no? Por ejemplo, los padres de los niños trabajaban en los países comunistas, el Estado daba una cartilla, un permiso de trabajo, entonces les amenazaban con quitarles los trabajos, por ejemplo, ¿no? Por no decir más, pues podrían haber confiscado tierras o casas, que también esa amenaza estuvo encima de la mesa, pero vamos, les amenazaron de muerte a los niños y se les llevaron en varias ocasiones detenidos, pero sobre todo el que era el párroco de Medjugorje, un fraile franciscano que entonces tenía 41 años, que es Fray Josso Zofko, él sí fue apresado, detenido y estuvo prisionero en una cárcel de Mostar durante año y medio, en régimen de aislamiento y sufriendo todo tipo de vejaciones y torturas. Un año y medio después, por la mediación de autoridades también extranjeras, bueno, fue liberado con una condición que era que no volviese más a Medjugorje, que no hiciese presencia por allí, y bueno, así fue.
Y en esos primeros compases de las apariciones, que en algún momento parece ser que los videntes fueron apartados, incluso se les hizo algún tipo de chequeo médico o psiquiátrico, comprobando que no había ningún problema en ese sentido. En esos momentos que la policía interviene y demás, también seguía habiendo apariciones.
Sí, durante todos los días, estuviesen donde estuviesen y en la circunstancia en la que estuviesen. Por ejemplo, uno de esos primeros días, en la primera semana, les llevaban a los niños detenidos en dos coches de policía, se les llevaban a Mostar. Bueno, primero iban a Chitluk, que es un pueblo que está muy cerca de Medjugorje, y luego a Mostar, y en pleno del trayecto empezaron a gritar que tenían que salir, y allí mismo en la cuneta, delante de las autoridades que se les llevaban, tuvieron la aparición. Entonces, esto se da en cualquier circunstancia y, uh-huh. y además en numerosas ocasiones. Había días que tenían más de una aparición, no solo una. Esto ha sucedido en otros fenómenos de apariciones que también, bueno, que han sido estudiados, ¿no? Que no hay un patrón, digamos, de una aparición a la misma hora o en el mismo sitio, ¿no? Es donde estén ellos y además, pues bueno, sobre todo en aquellas primeras semanas o meses, de forma imprevisible.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas, más o menos, no sé si habrá una cifra, pero cuántas personas han sido partícipes, han visto estas apariciones o han sido testigos de sucesos, vamos a decir, sobrenaturales?
¿Pero te refieres a Medjugorje o...?
Sí, en Medjugorje y en todo el contexto de las apariciones marianas, vaya.
A ver, lo que es aparición mariana, los que ven a la Virgen son, en realidad son... En realidad son 9 personas, son los 6 videntes, hubo otros 2 chicos que el primer día también la vieron y el propio padre Yoso también en un momento de dificultad fue socorrido pues con ese regalo, ¿no? Con esa ayuda de poder ver a la Virgen María también. Uh-huh. Luego es cierto que todas las personas que han acompañado a los chicos durante apariciones, sobre todo hablo de los primeros tiempos, o que han estado presentes en Medjugorje, son, yo diría que son millones los testimonios de todo el mundo en estos 40 años, claro, es que estamos hablando de 40 años, es mucho tiempo, ¿no? Pero son millones los testimonios de personas que han visto algún tipo de signo extraordinario, ¿no? Pues, por ejemplo, a nosotros haciendo el documental nos hablaron recurrentemente los testigos de los primeros días, vecinos de allí del pueblo, de una especie como de luces que volaban en torno al pueblo, ¿no? De luces de, como de globos de luz, como de bolas de luz, que se hacían presentes por allí, de un sitio para otro, en el cielo de Medjugorje. En el cielo, pero no a mucha altura, ¿no? Sino pues, en torno al monte y sitios cercanos. Y luego también pues, testimonios comunes de otras apariciones como Fátima, ¿no? Pues, por ejemplo, el baile del sol o el conocido olor a rosas que muchas veces se ha testificado en fenómenos de apariciones. Pero más allá de los signos externos, que son muy llamativos también, obviamente, y no hay que dejarlos al margen, lo que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención siempre ha sido los signos internos, es decir, los que no se ven, que son cambios profundos en las vidas de las personas. Cambios para bien, obviamente. Te podría decir, por salpicar un poco, pues desde personas que dejan la droga o familias que están absolutamente rotas por el conflicto que sea y se reconcilian para siempre. Al final es un lugar, como has dicho tú, un lugar de paz, un lugar en el que yo creo que hay una presencia de algo bueno, que yo creo que tiene un nombre y que es Dios, y que a través de estas apariciones lo que hace es hacer sentir y vivir una experiencia de lo que realmente el hombre lleva dentro de sí, que no es todo malo o duro o hostil, ¿no? Esa ansia de paz que nosotros tenemos allí se ve reflejada y vivida, y la gente que lo vive intenta mantenerlo cuando regresa a sus casas. ¿Cómo? Pues viviendo los mensajes de la Virgen. Uh-huh. Ellos, es una especie de receta, por así decirlo, y bueno, al final la gente no quiere perder lo que ha vivido allí y llevárselo a su casa.
Son muchísimos los testimonios y en la película están reflejados varios de ellos, testimonios de personas, incluso vais a ver que es sorprendente, algunas muy conocidas, pues que han cambiado, vamos, que su vida ha cambiado cuando regresaron de este santuario. Jesús, cuéntanos un poquito para terminar con este tema, que podríamos estar horas hablando, pero para terminar con este tema y luego ya hablar de la película, ¿qué son los 10 secretos de Medjugorje?
Bueno, pues los 10 secretos, a ver, la Virgen María da a estos 6 videntes una serie de mensajes durante, pues ya llevamos 40 años, ¿no? Entonces, son miles y miles y miles los mensajes que son públicos. Pero también es cierto que les da una lista de 10 secretos. Esto también sucedió en Fátima, ¿no? Que les dio tres secretos a la que luego se hizo monja, Sor Lucía. Bueno, 3 secretos, hay gente que dice que en realidad era 1 dividido en 3, pero bueno, 3 secretos, ¿no? Pues aquí son 10 los secretos. Cuando la Virgen María revela el 10º secreto a cada uno de estos videntes, es cuando dejan de tener apariciones a diario y pasan a tenerlas solo una vez al año. 3 de estos videntes ya conocen los 10 secretos, por eso no tienen apariciones a diario, y los otros 3 tienen 9 cada uno, es decir, que solo les queda uno pues para que dejen de tener esas apariciones a diario y para que los secretos empiecen a cumplir, ¿no? Los secretos son algo parecido a tanto a profecías sobre acontecimientos como sobre signos que va a haber sobre la tierra, ¿no? Y bueno, pues nada, generan expectación y generan curiosidad, eso es natural y es obvio, pero no se sabe nada de ellos porque no dicen nada. Hay una del grupo de seis que será la encargada de revelar esos 10 secretos al mundo, es Mirjana, que la hemos entrevistado para nuestro documental. Uh-huh. Y bueno, pues sí que hay una serie de connotaciones, ¿no? Pues parece ser que los tres primeros secretos tienen que ver físicamente con Medjugorje. O sea, son acontecimientos que van a suceder allí. El resto son para todo el mundo y tienen connotaciones, yo no diría ni mucho menos desastrosas ni apocalípticas. No van por ahí las cosas, aunque sí que pueden tener connotaciones, como he dicho antes, también interiores, espirituales, ¿no? Pues una especie de revelación de la conciencia de cosas que están pasando o que pueden pasar. Y de tener conciencia, más conciencia en un mundo que está muy desespiritualizado, pues de nuestra realidad espiritual también, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando tenga que ser, será. Mientras tanto, nosotros, los que hemos estado allí, los que hemos hecho esta película, y bueno, y tantos miles y miles, bueno, millones de peregrinos que van allí cada año, disfrutamos de lo que hay por ahora, que no es secreto, que es mucho.
Claro, 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 por supuesto. Y es verdad que están escritos en una especie de pergamino.
Sí, Mirjana lo cuenta. La Virgen María le entregó a Mirjana un objeto flexible, no rígido. Es como una... ella lo describe que no es un pergamino, pero es algo parecido. Es entre una cartulina y un pergamino, en el que ella ve escritas esos secretos, y a las pocas personas que han tenido acceso a ese objeto, pues porque a veces pues lo han podido tener, no ven nada, solo lo ve ella. Uh-huh. Es muy curioso porque durante la guerra de Bosnia, Mirjana tenía este objeto en Sarajevo, en su casa de Sarajevo, y bueno, estaban bombardeando Sarajevo, el sitio de Sarajevo duró 3 años, y Mirjana y su familia se fueron a vivir durante la guerra en Medjugorje para huir de la guerra. Y Mirjana se olvidó este pergamino en un cajón de su casa, que estaba metido en una especie de carpeta que tenía ella con mucho cuidado guardada. Y le pidió a uno de los soldados que sabía que iban ahí, que estaban en Bosnia, en Sarajevo, le pidió, por favor, ve a mi casa, está la dirección, en este sitio, en este lugar, hay un objeto muy valioso para nosotros, por favor, recógelo. Y así fue. Un soldado, un casco azul, siguió las instrucciones cuidadosamente que le había dado Mirjana y su familia, y resulta que este casco azul era un soldado español, y Mirjana lo ha contado en numerosas ocasiones, y bueno, pues así se salvó posiblemente de los bombardeos o de la destrucción de ese bloque de pisos, como pasó en tantos en Sarajevo durante la guerra, y se pudo salvar. Uh-huh.
Pues no debe quedar demasiado, quiero decir, si lo va a desvelar ella, no debe quedar demasiado para que puedan ser desvelados. Por supuesto, solamente por el mero hecho de que sean calificados como secretos, pues ya generan una expectación.
Generan expectación, sí, claro. Eso es obvio.
Es lógico. Y en toda la sociedad, y que nadie se asuste, porque tampoco tiene por qué ser algo terrible, sino simplemente puede ser un cambio de los tiempos, un cambio que esperemos todos que sea para bien.
Efectivamente, mira, yo a Mirjana, hablando sobre este tema, le dije en una conversación que tuve con ella hace más de 10 años, yo ahora tengo hijos, entonces yo no los tenía, ¿no? Y entonces yo le dije que a mí, teniendo en cuenta que había unos secretos y cosas por suceder, yo le dije que a mí me daría miedo tener hijos. Y ella se rió y me dijo, ten hijos, no tengas ningún miedo, al revés, ten alegría porque ellos lo puedan vivir lo que va a suceder. Entonces, bueno, lo digo para quitar un poco de susto si alguien se le mete, ¿no? O sea, que al revés, o sea, lo que esté claro por pasar, porque efectivamente, pues a lo mejor es dentro de menos tiempo, a lo mejor dentro de más, pero sí que sabemos que va a ser en vida de los videntes. Los videntes a día de hoy tienen entre 50 y 60 años y, bueno, pues a lo mejor llegan a los 100 años, pero bueno, si no es nuestra generación, va a ser la siguiente la que lo viva.
Efectivamente. Pues vamos a hablar de Medjugorje, la película, porque se puede ver en bastantes cines en España. En nuestro caso, en Madrid, hay que mirar bien las carteleras. Se puede ver también en varios cines en Madrid. O sea, que quien quiera asistir a la sala, que ahora volvemos a las salas y es un placer volver a disfrutar de las películas en pantalla grande, lo puede hacer perfectamente. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te encuentras con Medjugorje escribiendo un libro? Que esto también hay que decirlo. Y finalmente haciendo esta película.
Sí, o sea, mi relación con Medjugorje comienza en el año 2006. Yo entonces tenía 28 años y yo trabajaba para un grupo de medios de comunicación y la historia es muy sencilla. Uno de los directivos de aquella empresa, que era bastante grande, oyó algo de que algo estaba pasando en la antigua Yugoslavia, de unos milagros o de unas apariciones o algo así. Y entonces pues decidieron enviar a algún periodista allí, simplemente bueno, para hacer un reportaje, en realidad simplemente para ver, ¿no? Para, bueno, pues vas allí y nos cuentas si hay algo interesante, pues se hace algo, trae fotos, trae entrevistas, habla con gente, nos cuentas qué está pasando allí, ¿no? En España en 2006 Medjugorje era súper desconocido, o sea, sí. Era muy, 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 todavía lo es a día de hoy bastante, ¿no? Todavía mucha gente está conociendo lo que es esto, pero hace 15 años, en 2006, pues era desconocidísimo. Yo nunca había oído hablar de esto, ¿no? Entonces, pues fuimos para allá dos compañeros, dos periodistas. Como digo, yo tenía 28 años, mi compañero tenía 30, y fue una sorpresa absoluta, o sea, para empezar, porque vimos que Medjugorje era muy conocido en todo el mundo prácticamente. El caso de España era casi una excepción. Y luego que allí iban miles y millones de personas cada año, que la propia historia de Medjugorje era asombrosa, ¿no? Y que además ya en el año 2006, que ya habían pasado 25 años de las primeras apariciones, la historia ya estaba muy trillada, o sea, ya estaba muy contrastada, ya se habían hecho muchas investigaciones, tanto investigaciones periodísticas, como podría haber sido la nuestra, como médicas, científicas, todo estaba como muy probado ya. Era muy difícil que una mentira de una magnitud tan grande hubiese llegado tan lejos. Aún así, nosotros hicimos nuestro trabajo. Yo tuve que estudiar muy bien todo lo que pude estudiar. Ya había muchos libros editados en el extranjero. Tuve acceso, pues, por ejemplo, a entrevistar al padre Yoso, que es del que hemos hablado antes, ¿no? El párroco de Medjugorje entonces. Pude conocer a algunos de los videntes, etcétera, etcétera, ¿no? Y tuve acceso también a los informes médicos de los primeros días. En fin, y vi que era una historia muy, muy trillada y muy contrastada. Entonces, a partir de ahí, vinieron más reportajes, más artículos, más viajes allí. Vino un libro en el año 2009, como tú dices, Medjugorje, de Jesús García, que soy yo. ¿Y qué más? Pues después ya algún reportaje más. Y después del libro, bueno, yo como con mi afán de reporterismo y sobre todo divulgador de historias o de noticias, pensé que por qué no podíamos afrontar la idea de un documental, pero esta idea nace hace 10 años. Ha sido ahora cuando, bueno, hace 2 años nos pusimos en marcha con la producción del documental y 2 años después, con una pandemia de por medio, que eso obviamente lo ha demorado mucho como todo, ha salido a la luz en cines, que además el documental es un género que no... Bueno, pues no se prodiga mucho en cines, la verdad, pero estamos teniendo una respuesta impresionante de espectadores y de taquilla, la verdad. Es un tema que yo creo que a la gente le interesa. Como has dicho tú también, disfrutarlo en pantalla grande es un punto más a favor. Y luego que está gustando. Entonces, mucha gente que lo ve, lo está recomendando, está llevando a otras personas y yo creo que es una sorpresa. Es como cuando vas a ver una película de la que no esperas demasiado o que vas simplemente por acompañar a alguien a lo mejor y de repente dices, wow, esto es bueno, ¿no? Así que nada, ahí estamos.
En la película nos vamos a encontrar con muchos testimonios locales de personas que viven allí y que vivieron en las apariciones, con testimonios de los videntes, incluso del citado párroco de Yoso, y también de personalidades, bueno, algunas más conocidas, otras más anónimas, que han vivido cambios y que han sentido el poder de alguna forma que tiene Medjugorje. pues estamos hablando de, por ejemplo, María Vallejo Nájera, Tamara Falcó, o incluso vamos a ver a uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, ¿no?
Efectivamente. Y si te digo la verdad, a mí es la entrevista que más ilusión me ha hecho, porque yo siempre he seguido, desde muy niño seguí la historia del famoso accidente de los Andes, en la que 16 chicos de un colegio de Montevideo se cayeron allí con el avión y tuvieron que sobrevivir durante 2 meses y medio. Incluso recurriendo a consumir carne de los cadáveres del accidente, ¿no? Y que luego salieron de allí por sus propios medios caminando, pues de forma milagrosa también, digamos, ¿no? Y uno de estos dos que hizo esa caminata final de rescate, Nando Parrado, que yo creo que es un poco el líder del grupo, estuvo en Medjugorje hace 3 años. Yo lo supe un año después, cuando estaba empezando con la producción del documental, y desde ese primer momento dije que quería entrevistar a Nando Parrado. Luego no llegó la pandemia, viajar a Uruguay es imposible, además el proyecto pues un poco como que se paró también, obviamente. Y cuando pudimos retomar, enseguida contacté con Nando Parrado y con su mujer, con Veronique, que estuvieron los dos en Medjugorje, me contaron su experiencia en Medjugorje, que es una experiencia que Nando Parrado define como única en su vida y como una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, la de ir a Medjugorje. Y sí, es impresionante lo que cuenta, tanto en su relación con la fe y con la Virgen María, en la experiencia que tuvo del accidente de los Andes, como en la que tuvo después en Medjugorje hace apenas 3 años.
Claro, porque puedes pensar, bueno, una persona que ha vivido lo que ha vivido, ¿qué le puede llegar a impresionar después de vivir esa experiencia tan traumática y fuerte? Pues lo va a contar en la película.
Sí, así es. Sí.
terminamos. Sabes que mucha gente nos escuchará, irá a ver la película. De una forma o de otra, llegará a Medjugorje igual que llegaste tú y va a querer viajar allí. 4 o 5 consejos muy rápidos de quien quiera ir a Medjugorje.
Bueno, el primero de todos es que el primer viaje lo hagas en una peregrinación organizada. A día de hoy, desde Madrid y desde toda España, hay bastantes personas que ya organizan peregrinaciones, que generalmente es gente que a lo mejor ha vivido allí o que lo conoce, y ya hay varias. Entonces, al ir en una peregrinación organizada no te pierdes nada, no son muy, muy caras. Es más, de hecho cobran bastante menos que cualquier agencia de viajes a otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y no te pierdes nada, te dan también servicio de traducción, que allí es muy importante, te ofrecen, siempre estando allí, pues seguramente puedas visitar a alguien que dé algún testimonio de su experiencia en Medjugorje, te explican muy bien toda la historia, seguramente se conoce también algún fraile de la parroquia, en fin, bueno. Te facilitan la vida mucho, la verdad, porque si no es verdad que te puedes perder cosas importantes. Eso lo primero. Y lo segundo es, mucha gente dice, ¿y cuando llegas allí qué hay que hacer? Yo siempre digo lo mismo. Cuando llegas allí hay que descansar. Tener una experiencia espiritual, descansar, no pretender solucionarlo todo, ni pretender querer verlo todo el primer día ni el segundo. Tener calma, disfrutar de aquello y dejarse llevar, como digo, por los guías y por la gente que organiza el grupo, que tienen mucha experiencia, lo han hecho muchas veces y han visto qué es lo que más necesita el peregrino que va allí o el viajero que va allí. Y en tercer lugar, como cosa ya muy personal mía, más allá de todas las actividades que se hacen en Medjugorje, pues una de ellas seguro que es subir algún día al Monte de las Apariciones, ¿no? Otra, subir a otro monte que hay enfrente, que también es importante. Bueno, escaparse alguna noche, o sea, llevar linterna y escaparse alguna noche al Monte de las Apariciones. O sea, aparte de la subida que se haga de día con el grupo o uno mismo, pero el Monte de las Apariciones de noche tiene una fuerza y es una experiencia única. Además, subir sin reloj, subir sin tiempo de vuelta, al día siguiente se duerme la siesta, no pasa nada. Y es una experiencia muy recomendable.
Qué bueno, porque te iba a preguntar, Jesús, que cuál era tu lugar favorito, el lugar donde más se siente esa espiritualidad, pero creo que ya me has respondido.
Sí, o sea, sobre todo hay dos. Uno es el monte de las apariciones de noche. Y otro es, en la parroquia se organizan, obviamente se organizan pues, distintas oraciones o la Santa Misa, pero una de las cosas que se organiza, creo que dos o tres días a la semana, es la adoración. Entonces, estar en la adoración en esa explanada o dentro de la parroquia en invierno, también, tanto el monte como la adoración. Son los dos momentos para mí culminantes de todo viaje a Medjugorje.
Jesús García Colomer, vemos tu película, veremos Medjugorje, la película, y también te leemos y esperamos noticias también en un futuro y actualizaciones de toda esa historia que es alucinante. Muchísimas gracias.
Fenomenal, muchas gracias, un abrazo y espero que os guste.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues tengo que reconoceros que al final la última pregunta que le he hecho a Jesús para que nos diera unas pistas de cómo viajar a Medjugorje, tengo que reconocer que las he hecho de una forma egoísta, puesto que a mí me gustaría ir a ese lugar con una curiosidad antropológica, con la misma que fui a Fátima, y también, bueno, para dejarme sorprender por el lugar, con la mente abierta, como se suele decir, con la mente abierta. Me considero una persona espiritual y creo que con un poco de sensibilidad, solo con un poquito, en estos lugares puedes sentirte, digamos, reconfortado. Dicho lo cual, vamos a escuchar una canción que es Mysterious Ways de U2, de U2, y regresamos enseguida con la segunda parte del programa, que es precisamente los enigmas de Leonardo da Vinci y la Gioconda. Si es una esclava, que si es un hombre, que si está embarazada. Ríos y ríos de tinta han corrido acerca de la Gioconda, una de las obras más famosas de Leonardo da Vinci. Yo he llegado a leer, incluso lo he visto, y me parece ya me deja perplejo, hasta que el genio renacentista pues escondió un rostro extraterrestre que solo se puede ver si utilizamos un espejo. Esta técnica, por cierto, la técnica especular, sí que la utilizaba Leonardo para escribir. Y bueno, pues sobre Leonardo han corrido ríos de tinta. Estamos ante uno de los personajes más enigmáticos de la historia del arte. Pero vamos a rizar el rizo, porque en Madrid, en el Museo del Prado, tenemos otra Gioconda, la que podría ser incluso a lo mejor más Gioconda que la original, y que también tiene sus propios misterios. Y es que en el Museo Madrileño, en el Museo del Prado, se ha inaugurado recientemente una exposición llamada Leonardo y la copia de Mona Lisa, nuevos planteamientos sobre la práctica del taller vinciano, y va a estar hasta el 23 de enero del año 2022. Y bueno, básicamente es una exposición que gira en torno a esta Mona Lisa del Prado, pero también se van a exponer otros cuadros que pertenecen a discípulos y seguidores de Leonardo da Vinci, porque lo que se pretende también de alguna manera en esta muestra es que el público pueda ver, lo primero, pues cómo se ha analizado esta obra de la Gioconda, y también cómo era de alguna forma digamos, la enseñanza que realizó Leonardo da Vinci en todo su círculo de seguidores en un taller que creemos era bastante concurrido, el taller de Da Vinci. Bueno, pues para hablarnos de todo esto y de los misterios de Leonardo, tenemos al otro lado a la historiadora del arte Macarena de Rosa, alias Autofilias. Bienvenida.
Hola, buenas noches, Álvaro. Gracias por contar conmigo para este Madrid misterioso.
Bueno, estuviste hace poquito por nuestras tierras y te diste un buen paseo, te diste un buen baño de museos y, bueno, pues entre ellos me consta que estuviste en el Prado. Así que, con esa visita fresca, háblanos un poquito. Bueno, sobre todo vamos a empezar por los orígenes, ¿no? Por la Gioconda que todos conocemos y por Leonardo, que son... Leonardo da Vinci es uno de los personajes, como decía al principio, más misteriosos.
Sí, correcto. La Mona Lisa y Leonardo da Vinci van unidos de la mano en cuanto a misterio se refiere, ¿no? Leonardo es un polímata, o sea, un artista polímata del Renacimiento italiano y siempre se ha buscado en sus creaciones infinidad de lecturas, ¿no? Empezando por el Código da Vinci, acabando por la Cena Secreta de Javier Sierra. Bueno, todos albergan secretos que, bueno, que puede que únicamente conozcan el propio autor, ¿no? Al no ser descubiertas hasta la fecha. Pero bueno, este cuadro de la Gioconda se dice que está atribuido a Lisa Gherardini, que fue la esposa de un mercader llamado Francesco del Giocondo, el cual vendía telas, y lo que no son telas, porque estudios recientes dicen que trataba también con esclavos, uh-huh. Vendía telas desde Portugal hasta Italia. Y claro, con todos estos negocios amasó una fortuna bastante importante que le pudo llegar a poderle encargar un cuadro al mismísimo Leonardo da Vinci. Este encargo se dice que se realizó alrededor de 1503, pero las crónicas creen que nunca se llegó a entregar este cuadro, porque uh-huh. Leonardo se lo llevó a Francia, o sea, consta como que Leonardo se llevó la obra a Francia sobre 1516 y nunca la entregó a su destinatario. Y bueno, a partir de aquí entramos en los cientos de misterios que envuelven a la obra.
Sí, porque yo te quería preguntar, Macarena, bueno, Leonardo tenía un poco de fama de un artista que dejaba muchos cuadros inacabados, porque siempre quería darle una última pincelada, porque siempre quería probar un experimento nuevo, y eso es una de las cosas que se cuentan con esta Gioconda, ¿no? Más o menos que la llevaba como aquel que dice debajo del brazo, que cuando se cambia de residencia allí se la lleva, y que es una de sus obras inacabadas, que representa en teoría, a esta a esta esposa del mercader, ¿no?
Sí, bueno, se ha hablado que el retrato, aun partiendo de esta Lisa Gherardini, es un retrato de una mujer idealizada, porque se han encontrado, bueno, que no, el tema de las cejas, que no tiene, y siempre se ha dicho que este rostro no puede ser humano. Bueno, Álvaro, sobre el cuadro de la Gioconda se han dicho tantas y tantas cosas. Por ejemplo, que sobre la sonrisa de la Gioconda, que esconde tantos misterios. Incluso en la actualidad se han llegado a pasar, pues, las inteligencias artificiales diciendo que si esconde un 89% de felicidad, un 9% de angustia, un 3% de tristeza. Luego también se ha dicho que a través de la sonrisa esta Gioconda sufría de bruxismo, que no deja de ser el rechinar de los dientes. Uh-huh. Ya digo que cada experto atribuye un nuevo misterio al cuadro de la Gioconda, ¿no?
Yo a veces me quiero preguntar, como bien has dicho así como entre líneas al principio, qué es lo que realmente el artista quería pintar ahí y si tiene tantos misterios como le hemos querido sacar con el paso del tiempo, o a lo mejor no sabemos si... O sea, desde luego que Da Vinci era un hombre muy cultivado, que triunfó en muchos ámbitos, no solamente en la pintura, y que, bueno, era un hombre de su época, renacentista, y lo cierto es que no sabemos si quiso poner códigos secretos o no en sus... Por ejemplo, en la última cena, pues no sabemos si quiso poner unos códigos secretos o después esto ha sido interpretado por algunos teóricos en la época moderna. Bueno, pues este cuadro sufrió un robo.
Sí, correcto, Álvaro. Sufrió un robo el 21 de agosto de 1911 por un ex empleado del Museo del Louvre, que fue Vincenzo Perugia. Este señor ese día decidió entrar en el museo con su antiguo uniforme de mantenimiento, que entendiendo en la época pues era una camisa y un pantalón común, no era el típico uniforme que podríamos encontrar a día de hoy. Uh-huh. Llegó a la sala de la Gioconda, descolgó el cuadro, lo escondió entre sus ropajes y se marchó. Así de fácil. Y así fue como la obra desapareció durante al menos 2 años y un poco más. Porque este señor decidió, por suerte o por desgracia, no sabemos muy bien, decidió ofrecerle la obra nada más y nada menos que al director de la Galería de los Uffizi, a Alfredo Gheri. Y en aquel momento el director, como gran profesional que fue, llamó a la policía. Pero mira si somos morbosos el ser humano, Álvaro, que el museo decidió dejar el hueco que la Gioconda dejó tras el robo y tuvo más visitas el hueco que no la obra durante esos 2 años. La gente iba más a ver el hueco que no la obra. Impresionante.
Bueno, yo he estado allí. A ver, hay gente que dice, es que te decepciona cuando lo ves porque es más pequeño. Hombre, también es verdad que está expuesto en una sala, bueno, como son las salas del Louvre, pues grandecitas. Ahora mismo ya está tras un cristal y con ciertas medidas de seguridad que a lo mejor no tenía en 1911. Y bueno, pues aquello que dicen es un poco leyenda también, ¿no? Que basta con ponerte un chaleco reflectante para colarte en cualquier sitio. Pues este hombre hizo más o menos esa de que utilizan algunos para colarse en festivales y demás historias, vestirte de operario, y se llevó con toda naturalidad el cuadro que por suerte fue recuperado, pero que sabemos que hay un mercado negro y hay robos por encargo por parte de personas muy, muy pudientes, y este cuadro podría haber estado hoy en la mansión de algún excéntrico millonario. Así que bueno, por suerte se recuperó. ¿Y qué nos puedes contar de la nuestra, de la Mona Lisa del Prado?
Bueno, la Mona Lisa del Prado se ha datado sobre las mismas fechas que la de París, es decir, entre 1503 y 1519, por cosas que hablaremos más adelante, pero no se tiene constancia de ella hasta 1668 aproximadamente, donde aparece inventariada casualmente en la colección del rey Felipe IV, uh-huh, en el ya desaparecido Alcázar de Madrid. Lamentablemente no se desconoce cómo pudo llegar hasta manos de Felipe IV, pero el inventario del Alcázar, bueno, se dice que había una obra en la Galería del Mediodía del Alcázar de Madrid que dice: otra pintura de vara de alto y 3/4 de ancho de una mujer de mano de Leonardo da Vinci. Y este cuadro sigue inventariado en la colección real. Bueno, sabemos que el Alcázar de Madrid sufrió un incendio en la cual desaparecieron muchas obras. Casualmente no fue el destino de nuestra Gioconda. Se destinó al Palacio Nuevo de Oriente, ahí vuelve a salir inventariada con Felipe V, luego también pasa por Carlos III, la encontramos también inventariada con Fernando VII, hasta que llega al Museo del Prado en 1819, que fue el momento en que muchas de las obras de la colección real fueron destinadas al museo. Allí, uh-huh, se ha conservado hasta la actualidad. Bueno, esta obra pasó desapercibida durante mucho tiempo en el Museo del Prado por varios motivos, entre ellos por la falta de esfumato, que es una técnica muy característica de Leonardo, la cual se basa en superponer capas de pintura para crear profundidad, es decir, se deja de banda las líneas, los trazos, para crear pues la sensación de humo, como dice bien el esfumato. Y así, uh-huh, se crea una sensación de profundidad en el cuadro que lamentablemente la Gioconda del Prado pues no nos consta. Y aparte del esfumato, se considera que el cuadro tiene una baja calidad del dibujo en relación con la Gioconda de Leonardo, esto, bueno, hay unas imperfecciones anatómicas que, bueno, yo invito a los oyentes, si quieren, si tienen algún dispositivo delante, pueden recurrir a las imágenes tanto de la Mona Lisa del Louvre como la del Prado para que tengan más visualización de lo que estoy contando.
Eso se nota mucho se nota bastante en el busto y también en la mayor diferencia en el pecho y en el propio rostro, que lo pintaron bastante distinto Da Vinci y quien fuera, porque también es un misterio quién pintó esta obra que hoy se expone en el Prado. Perdona, continúa.
Sí, bueno, lo de la calidad del dibujo. Y luego la obra tiene un fondo, en un principio tenía un fondo completamente en negro, que a día de hoy, como pues, se podrá observar, pues no lo tiene, ¿no? Pero cuando llegó al Museo del Prado, esta obra tenía un fondo negro. Y claro, esto sumado a la falta de esfumato y a la mala calidad del dibujo, pues pasó como una obra de menor valor, como una obra copia de la Gioconda de Leonardo da Vinci, y sí que se expuso en la sala de pintura italiana del Prado, pero sin más. Hasta el año 2011, que es cuando el Museo del Louvre decide dedicar una exposición a la obra de Leonardo, una exposición dedicada a Santa Ana. Y bueno, las personas encargadas de aquella exposición deciden pedir al Museo del Prado si pueden ceder la obra para tal exposición. Porque para ellos, aunque la obra, sí, de acuerdo, estamos delante de dos Giocondas, ¿no? De dos personas sentadas muy parecidas, pero si la Mona Lisa del Prado se consideraba una copia, no es que se parezcan demasiado. Es decir, es como si habláramos de personas gemelas o de hermanas que se parecen, que no tienen por qué ser iguales. Uh-huh. Y esta característica les llamaba mucho la atención al Museo del Louvre, dado que si partíamos de una copia, ¿cómo puede ser que no se parezcan? Siempre cogido entre comillas. Entonces decidieron pedir la obra para estudiarla y para restaurarla. Se comienzan a realizar diversas investigaciones con reflectografía infrarroja, con radiografía, se empieza a mirar la obra con detalle y encuentran que debajo del fondo negro que hemos hablado anteriormente hay un paisaje, y aquí empiezan a saltar todas las alarmas. Porque claro, que tenga un paisaje, esto ya comienza a ser interesante para el estudio de la obra, ¿no? Deciden limpiar todo el fondo y efectivamente sale un paisaje prácticamente idéntico al que podemos encontrar en la Gioconda de París.
Y como me decías también, tenemos, para recapitular, este cuadro tiene, hoy en día lo vemos en todo su esplendor, está restaurado y sí que conserva pues ese paisaje original, que también difiere con el de la Gioconda de Da Vinci, pero antes era simplemente una, por así decirlo, una cortina negra y delante está esta mujer enigmática. Tenemos diferencias en la forma de pintar, por lo cual nos llama la atención este tipo de, bueno, copia o calco, o como queramos decirlo, que parece ser que se hizo en paralelo de alguna forma por algún discípulo de Leonardo, en paralelo, mientras él pintaba esta Gioconda. Y tenemos también otro misterio, que sería quién pudo pintar este cuadro, ¿no?
Sí, porque tal y como has comentado, en los estudios de radiografía de la obra, se ha encontrado que en las capas subyacentes de ambas Giocondas hay las mismas correcciones artísticas. Es decir, que mientras estaba pintando una obra, el otro artista también estaba corrigiendo a la vez. Y eso indica que la persona que estaba haciendo la Mona Lisa del Prado se estaba inspirando totalmente en la Mona Lisa que se conserva en el Museo del Louvre. Uh-huh. Y esto ha dado pie a que probablemente la obra haya salido del taller del propio Leonardo, por esta copia en paralelo de lo que hablábamos, ¿no? A día de hoy esta atribución no se ha querido confirmar. Hay diversos nombres, los cuales los que más destacan son los alumnos más aventajados de Leonardo, es decir, Andrea Salai y Francesco Melzi, que eran su círculo más cercano y los que tenían acceso a los dibujos de paisajes de Leonardo. Pero también se han hablado de otros artistas como Hans Holbein el joven o Fernando Yáñez de la Almedina. Que
este me suena a que es de por aquí, ¿no?
Este pintor era un pintor activo en Valencia y en Castilla y que participó en alguna de las obras de Leonardo, como fue la desaparecida batalla de Anghiari, y han encontrado algunas similitudes entre su obra y la Gioconda. Pero fue una opción que en la actualidad está descartada por todos los estudios recientes. Lamentablemente, la Gioconda probablemente no era de algún autor español.
Bueno, pues aquí tenemos una de las obras más misteriosas que podemos encontrar. Tiene muchas incógnitas. Realmente, la primera de todas es a quién representa esta figura, tanto una como la otra, que se parecen aunque no son iguales, ya lo hemos dicho. A quién representa esta Mona Lisa o Gioconda. Y también, en fin, tanto el estilo como quién pudo pintarla. Así que vamos a ir todos hasta el 23 de enero. Vamos a irnos todos de visita al Museo del Prado. Hay mucho que ver en el Prado, pero entre ello esta exposición que es humilde, no cuenta con muchas pinturas, es humilde en cuanto a la producción, podemos decir así, pero muy interesante porque siempre la sombra de Leonardo genera mucho interés para el visitante. Macarena, bueno, pues te has estrenado con esta sección de misterios del arte que podemos ver en Madrid. Y te esperamos en otra ocasión para hablar de otras que hay. Tenemos que hablar, eso sí, un día del Reina Sofía, ¿eh?
Y tanto, Álvaro. El Reina Sofía esconde tanto misterio en su interior, ya no solo las obras, sino el edificio en sí. Uh-huh. Y es digno de dedicarle un Madrid misterioso, y tanto que sí.
El otro día salió una conversación en Twitter que tenemos que rescatar por ahí. Ya sabéis que podéis seguir el programa con el hashtag Madrid Misterioso. Y bueno, como hubo una pequeña mención sobre este museo que antiguamente fue hospital, empezaron a surgir testimonios que apuntaban en la misma dirección más o menos. Total, que hay lugares o zonas o ambientes en este museo donde digamos que se siente algo especial y no precisamente bueno. Pero Macarena, esto lo hablamos otro día.
De acuerdo, Álvaro, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, amigos, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este programa y nos vemos, como siempre, en 7 días aquí en Madrid Misterioso. Un fuerte abrazo.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín. I was come to make things right.